Mirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
En esta fecha mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo Long, peligra, puede ser de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar. Hace unas semanas, en aquella entrevista con Pepe Lasso para tirandoafallar.com, que causó sensación en las redes sociales, Pepe nos admitía su preocupación en que la época dorada del Baskonia hubiera llegado a su fin. Es posible, quizá, que la crisis se lleve por delante todo esto y volvamos a esa bipolaridad más absoluta con el Madrid y el Barça ganándolo todo durante un montón de años. En todo caso, y deseando que eso no sea así, sinceramente, en la primera parte de este programa vamos a hacer repaso a la época más gloriosa del Baskonia, del Caja Laboral, del Tau, del Taurés, del Caja Álava, como ustedes quieran. Son las 4:31, es sábado, estamos en directo y esto es...
Tirando a Fallar.
Y para repasar la historia del Baskonia, qué mejor que el rival de mañana al Baskonia, Miki Borges. Mañana Gran Canaria juega allí. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Herbalife? Muy bien. Hace tanto frío que me siento como si estuviera arriba en...
Como si estuvieras en Vitoria, ¿no?
En Vitoria, sí. Sí.
Antonio Rodríguez.
Siberia-Gasteiz.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde Madrid. No, Siberia-Gasteiz, me dicen, ahora no lo confirmarán, que está nevando, pero osos polares aún no ven. Pero
sí, está
eso
la cosa,
me lo han dicho ahora, sí.
Está la cosa tremenda, creo, por Vitoria, como está también por Madrid. Sergio García Ronras, compañero de Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, cracks. Un abrazo a todos. Aquí no hace tanto frío y el que te diga lo contrario miente como un bellaco.
Como
está
un bellaco,
genial.
¿No?
Sí,
miente
sí.
Como un bellaco. Habéis puesto el aire o algo seguro y Antonio tendrá frío por eso.
Wendell Ronras.
Bueno, nos vamos a ir hasta Vitoria porque nos está escuchando ya un buen amigo de este programa. Sergio Vegas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hace ya unas semanas en el programa que hacíamos desde allí, desde el hotel en plena Copa del Rey, hablábamos de que teníamos que presentar tu libro, Memoria Baskonista, y bueno, qué mejor momento que yo creo que este programa para presentar ese libro, Sergio. ¿De dónde surge la idea de contar la historia, la época dorada y los inicios de este Baskonia?
Bueno, en primer lugar, darte las gracias también por la oportunidad que tenemos aquí en Tirando a Fallar, que yo creo que es el lugar por excelencia del básquet para hablar aquí en España, pues poder explicar un poco el proyecto de este libro de Memoria Baskonista, que surge a raíz de un programa de radio que yo tenía en tu radio Vitoria, en el que todos los viernes, junto a mi compañero Rubén Gazapo, pues analizábamos la historia del club. En primer lugar, en primera temporada lo que hacíamos era repasar las efemérides de cumpleaños, partidos importantes, finales, fechas históricas para el club en definitiva. Y el segundo año, es decir, la temporada pasada, ya nos lanzamos a hacer entrevistas. Hicimos alguna a Pepe Lasso, a Manel Comas, Sergi Vidal, bueno, aprovechando sus cumpleaños, pues a partir de ahí repasábamos su estancia en el club. Y en mayo un día nos juntamos los dos, porque él vive ahora mismo por circunstancias laborales en Barcelona, y nos lanzamos a la aventura. Decidimos, bueno, pues empezar a buscar a todos los protagonistas, a contar la historia del club, no la típica historia de qué ocurrió en tal fecha, en tal año, sino que los jugadores nos contaran, los entrenadores, todo lo que había pasado. Empezamos a lanzarnos y encontramos más de 50 protagonistas, y nos ha llevado hasta aquí muchas horas de trabajo para encontrar a todos, porque muchos están fuera de España, están muy lejos, están en Estados Unidos, otros ha sido difícil encontrarlos, y bueno, con la ayuda de mucha gente hemos conseguido llegar a todos ellos.
¿Por qué la idea de hacerlo en formato entrevista?
Porque es muy muy diferente, ¿no? Yo quiero romper un poco lo convencional de lo que había. La verdad es que nuestra sección también en el programa era así. Queríamos mantener la esencia del programa de radio, que la verdad es que la gente también tenía muy buena acogida. Nos mandaban mensajes a través de las redes sociales y nos decía que les gustaba mucho, porque muchísimos jugadores que han pasado por aquí pues hablan con cariño del club. Y así nos lanzamos con ello. Lo mantuvimos del primer momento, lo tuvimos claro. Y yo creo que es un formato además bastante interesante de leer, porque es un poco diferente al habitual. Porque además puedes leerte dos o tres entrevistas, desconectar, dejar el libro aparcado porque no tienes tiempo, o yo qué sé, porque quieres descansar, quieres leer otros libros, que hay mucha gente que le da por leer dos o tres, y volver, y sí, desconectado con la historia, porque empieza en los 70, bueno, 50 o 60, y lleva ya hasta el siglo XXI.
La verdad es que yo ayer, Antonio, Sergio, Miki, repasaba un poco el libro y el listado de protagonistas, el listado de jugadores que han pasado por el Baskonia, Antonio,
tremendo.
Es para echarse a temblar, ¿eh?
Es que por el Baskonia han pasado jugadores para echarse a temblar, claro, y hombre, ahí ya te, Sergio, and Company, ahí sí que han tenido esa gracia para poder sacar declaraciones y entrevistas a todos. Entonces todos conforman una historia, además muy bonita, que vamos a repasar un poco en este programa, de ha ido peldaño a peldaño y nunca han bajado, siempre subiendo, y bueno, como tú bien decías, vamos a ver a partir de ahora, pero refleja ese peldaño paso a paso, año tras año, de una manera, pues como él dice, muy dinámica, muy divertida y sobre todo muy muy instructiva, que una cosa no tiene que por qué quitar la otra.
Yo lo que nunca tuve claro es dónde estaba la sede del Baskonia allí en Argentina, no sé si era en Buenos Aires, donde tenían allí el local, ¿no?, para fichar a tanto grandísimo jugador argentino. La verdad que sin duda para mí una de las claves del ascenso del Baskonia como club.
¿Sergio? La verdad que sí. Alfredo Salazar, que es el gran protagonista de toda esa historia en Argentina, lo cuenta en el libro, y merece mucho la pena, porque Alfredo Salazar tal vez sea un protagonista del que se habla mucho, porque siempre se le cita cuando se habla de los argentinos y Baskonia, pero nunca aparece en ningún lado. De hecho, hay muy pocas fotos de él, aparecen muy pocas, porque Alfredo Salazar es el que ahora mismo también está con la nueva jornada de jugadores, pues con, por ejemplo, Imane Diop, que es el jugador que más está llamando la atención también, ¿no? Pero es muy interesante verle y preguntarle, por ejemplo, qué vio en Luis Scola o qué vio en Nocioni, por ejemplo, cuando le preguntas por Nocioni, dice que lo que más le sorprendió, la primera vez que le impactó, fue verle luchar por un balón que saltó a la tercera fila de la grada, y dice que su inconsciencia le llamó tanto la atención que dijo, este jugador tiene algo y lo tengo que fichar. Lo fichó por delante de Walter Herrmann, por ejemplo.
La verdad es que es increíble el listado de protagonistas, como decimos. No sé yo, Sergio, si tenéis esa sensación por Vitoria de que esa época dorada haya llegado a su fin, o tú crees que en 20 años se podrá escribir una segunda parte del libro, porque hay voces que dicen que puede empezar la caída del Baskonia. No sé cómo lo ves.
Yo creo que lleva un par de años, ¿no? La situación económica, Vitoria no es una ciudad muy grande, la situación económica le está apretando muchísimo al club, y es que es imposible también. El porcentaje de acierto de este equipo los últimos 20 años ha sido espectacular, ¿no? Es que cuando se marchaba un jugador grande venía otro todavía mejor, y sobre todo la irrupción de esos jugadores argentinos, que eran jugadores como quien dice a coste cero porque vienen casi de la casa, y van creciendo con el equipo, y eso también a nivel económico mantenía y sustentaba un poco al club. De hecho, es el equipo que más jugadores NBA ha mandado a Estados Unidos, que ha mandado a la NBA, mejor dicho, y es ciertamente complicado. Creo que Querejeta se está intentando reinventar, yo creo que le está dando muchísimas vueltas esta temporada, especialmente con el cambio de entrenador, con el cambio de Dusko, de filosofía, y viendo sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con la actitud de muchos jugadores que no encajan con lo que es el club, y sobre todo teniendo un pabellón tan grande, que lo habéis visto en la Copa del Rey, lo habéis disfrutado, 15.000 espectadores, que no se puede quedar ahí vacío. Yo creo que José Enquerejeta sí que está dando muchas vueltas a eso.
Antonio, Sergio, ¿con qué momento del Baskonia os quedáis?
Madre mía.
Yo recuerdo esa Final Four en Moscú, en la que nadie da un duro porque el TAU le va a ganar al CSKA de Moscú en semifinales y lo pasa por la piedra de una forma espectacular, aunque luego es verdad el Maccabi le pasa por encima al TAU, ¿no?
Pero sí, porque además hizo una final horrible frente a Maccabi. Sí. Pero yo quizá cuando vi más cerca de reinar Europa este Baskonia fue con el mate de Timinska sobre
el final a 5 partidos, ¿no?
Sí, ahí hubo un momento, se pasó con, no facilidad, pero se pasó con contundencia los dos partidos en Vitoria. Vale que había que jugar un quinto en Bolonia, pero en ese momento pensé que ese equipo estaba capacitado para ser campeón de Europa. Y mira que había una Superliga también al lado, pero el caché que tenía aquella primera Liga no lo tenía aquella Superliga.
Sergio.
Yo me voy a ir más atrás que Antonio y mira que es difícil. Yo me quedo con la primera final de Copa que pierden. De aquella final que creo que fue en Sevilla, con el accidente de Nicola y demás, cuando el equipo realmente se creyó que iba a ser tan grande como ha sido después. Yo creo que fue el inicio. Luego, lo que estabais hablando, yo no creo que sea una cuestión de que tengan una sede en Argentina, sino que el señor Salazar, que es uno de mis ídolos, ha ido 5 años por delante de todo el mundo. Yo voy a contar una anécdota. A mí me contacta Salazar en una liga de verano en Fuenlabrada cuando yo trabajaba de agente, 3 años antes de que se abra el mercado para los jugadores bálticos, para que hiciéramos un seguimiento de jugadores lituanos, si era capaz. Eso era 3 años antes. Luego te sorprendes que tengas a Timinskas o que hablen con agente de Tubo Ritas y tengan controlado al que era muy bueno, que era Siskauskas, y al que era un crack, que era Macijauskas. La gente dice, bueno, debe ser casualidad. Aquí las casualidades no existen, se llama trabajo. Y esa gente, aquí en la pequeña ciudad que dice mi tocayo y amigo Sergio Vegas, en una ciudad pequeña y demás, que tengan el valor de haber mantenido un proyecto de esta manera, me parece para un libro, no, para más.
Bueno, pues nos vamos a ir a esa época previa al gran Baskonia, a la época de oro, y vamos a escuchar y hablar con uno de los históricos de este club, que estuvo en esos momentos previos, pero que quizá no vivió evidentemente la época dorada. Se trata de Mikel Cuadra. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo no sé si tú, bienvenido a Tirando a Fallar, antes que nada, teníamos ya ganas de hablar contigo.
Encantado.
No sé si tú, cuando jugabas en ese Caja de Álava, yo no sé si tú tenías la sensación de que esto algún día llegaría a ser lo que ha sido.
Hombre, imagínate, llevando en la camiseta embutidos Celedón, evidentemente creo que llegar a pensar lo que ha ocurrido después, pues realmente era una quimera, ¿no? Con aquellas dificultades que teníamos, con un presupuesto limitadísimo, pero siempre en esa época ya el Baskonia era un poco el referente en Euskadi de los equipos a los que todos los jugadores pues deseábamos y anhelábamos llegar, ¿no? Y creo que nosotros en esa época, pues bueno, pues empezamos a establecer un poco las bases humildes de este gran monstruo en el que se ha convertido el Baskonia. Evidentemente, con muchísimas cosas que se han hecho muy, pero que muy bien, favorecidos quizás porque ha sido un club imaginativo, ¿no? Un club que ha buscado las fórmulas que otros con más poderío económico no han sabido buscar. Quizás el tenerte que reinventar muchas veces en esas situaciones de crisis hace que las ideas surjan de otra manera, ¿no? Muy distinta a la que puede tener un club grande que tiene la capacidad para acceder allá donde el club pequeño no puede. Y quizás tú tengas que ser imaginativo y de esa propia imaginación pues han surgido los éxitos que hemos visto a lo largo de los años.
Yo me veo obligado a incidir un poco en el tema de embutido Celedón. Vamos, a mí me parece un tema tremendo. ¿Os daban embutido a los jugadores? Es la clásica pregunta. No.
Hombre, si te digo la verdad, que fuimos a visitar la empresa, o sea, que aquello...
Algo pillaría.
Algo cayó ahí, claro, al final de la visita.
Al final de la olla nos dieron, no me acuerdo exactamente, pero seguramente que a un chorizo que ahora está muy en boca, pues yo creo que ahora lo que pasa que es más fácil encontrarlos por todos los sitios. En aquella época quizás era más complicado.
Era más complicado, bueno, sí.
Yo creo que ahora es bastante fácil lo del embutido, yo creo que cualquiera puede llevar embutido sin ser patrocinado.
Miquel, ¿se veía venir ya que Querejeta iba a ser el hombre que hiciera todo lo que ha hecho por Vitoria?
Hombre, la virtud que tiene José es que ha sido jugador. Yo creo que siempre es importante que en este mundillo la gente que ha vivido durante muchos años y durante muchas épocas y lo ha mamado desde abajo, es decir, desde la faceta de jugador a luego ser dirigente, yo creo que te da un plus de conocimiento del juego que yo creo que es una de las virtudes de este equipo, ¿no? Que la gente que está metida dentro del club pues tiene esa capacidad de saber, de hacer lecturas mucho más avanzadas que en otros clubes donde realmente parece que ha costado bastante más llegar a dar con la tecla, ¿no? Evidentemente, si vamos viendo las evoluciones de los secretarios técnicos en los clubes importantes, vemos la introducción de exjugadores con una trayectoria que yo creo que al final aportan muchísimo, ¿no? A nivel de conocimiento de juego, que yo creo que eso es una de las virtudes fundamentales en un juego que es complicado, que no es fácil, que no se puede aprender juego leyendo páginas de internet o escuchando programas deportivos o viendo en YouTube imágenes de Michael Jordan. Yo creo que el jugador que ha estado y que ha vivido durante toda su carrera deportiva experiencias puede aportarlas dentro de un club, ¿no?
Sergio, ¿cuáles son los momentos clave del Baskonia de los 70 y los 80 para ir ese crecimiento que termina a primeros de los 90?
Bueno, yo, sinceramente, con este libro, yo que tengo 24 años, he aprendido muchas cosas de la época de los 70 y los 80 que no se he podido disfrutar, pero sí que ahora
gracias
al libro... ¿Dime?
Te pilló joven aquella etapa, digo.
Eso es, me pilló ciertamente joven, sí, con 24 años, pero me ha servido porque algunos de ellos han sido profesores míos aquí en Vitoria, porque al final la gente de básquet aquí en Gasteiz está todo muy unido, o te han entrenado, o conoces a alguien y te van a ver los partidos, es decir, que se crea una cultura de baloncesto muy importante aquí en Vitoria, y yo creo que hay que darle muchísimo mérito a ese equipo que durante 10 años, en los 70, como dicen ellos, cuatro amigos y un americano que se juntaba aquí, conseguían salvarse año tras año. En un campo como Mendizorroza, que yo creo que es uno de los mejores que ha habido, bueno, pues en los 70 y 80 claramente, Miquel lo puede corroborar, y luego, momentos claves, la llegada también de José Anquerejeta, que yo creo que le da un cambio a la directiva. Hoy, este año, se cumplen 25 desde su llegada como presidente al Baskonia, y yo creo que es el hombre clave, ¿no?, que cambia todo, junto a Alfredo Salazar, que son los que dan un giro fundamental, y luego entrenadores con nombre propio, ¿no?, Manel Comas, que sin lugar a dudas le da ese carácter al equipo y le hace estar en las finales y ganar. De hecho, es el único único entrenador que tiene un título europeo con Baskonia. Escariolo es otro entrenador que le da un paso al profesionalismo muy grande junto a Herb Brown, que es un poco la sensación que me da, es que es el Marcelo Bielsa de los años 90, ¿no? Aquí, porque todos te cuentan batallas sobre él, de cómo era, de todos los métodos que lo utilizaba, que era muy innovador, pero que también tenía ciertas locuras. Y el hombre más clave, yo creo, también de este siglo XXI, que es Dusko Ivanovic, que le da al equipo pues el salto definitivo, con una filosofía que aún sigue muy arraigada en Vitoria, ¿no? Y que mucha gente aquí en la ciudad sigue intentando entrenar como él, o se habla mucho de las teorías de Dusko y estas cosas que yo creo que también en las redes sociales se ve mucho. Fíjate que ya no está en el club, pero que la gente le sigue guardando muy dentro.
Antonio, vamos a sacarle los colores un poco a Mikel. Habrá mucha gente que de una generación joven que no sepa quién es Mikel Cuadra, que no lo haya visto jugar. Preséntanos quién es Mikel Cuadra, Antonio.
Yo creo que la mejor presentación nos la pudo hacer Sijolis ya cuando hicimos aquel especial de Navidades, ¿no? Era un poco, él hablaba de su temporada en, bueno, tanto en León como en Vitoria, coincidió con él, y sería un poco como el tercer extranjero, ¿no? Y era el jugador que menos pinta de jugador tenía, aunque sí tenía estatura, pero claro, verle jugar ya era otra historia, ¿no? Entonces era la inteligencia en una pista de baloncesto, sabiendo pasar muy bien. Pues lo que él dice, y por eso va redundando el tema, que el baloncesto se aprende jugándose, y se aprende jugándose desde abajo y con la técnica individual y no viendo vídeos de Michael Jordan. Y es que Mikel Cuadra, con unas facultades físicas que hoy no pudiera jugar por las condiciones físicas que hay en el baloncesto y las exigencias físicas que hoy día, pero sí con una inteligencia que en muy pocas ocasiones se ven. Era un alero de 2 metros, ala pívot, bueno, empezó siendo casi pívot, pero poco a poco iba haciendo de todo. Y claro, y luego le veías que se iba fuera, claro, el pívot, el hombre alto que le defendía, no le seguía, y de repente te casca un triple cuando no te lo esperabas, y luego a lo mejor posteaba y sabía postear. O sea, era un jugador que era un poco aquello, la esencia de aquel Baskonia, de Mendizorroza, de como él bien decía, de luego un americano que pudiera ser Webb Williams, se pudiera ser Steve Stielper, pero jugadores de este tipo, que intentabas que el Baskonia no descendiera y que no fuera un equipo que descendiera. Fíjate lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Pero bueno, arropados por Mendizorroza, que daba gusto, arropados por jugadores que ahora, pues como tú bien dices, quizá no te suenen de nada, pero aquellos Pello Cambronero, Kepa Segurola, Iñaki Garayalde, claro, alguien
no,
me
Segurola
decía...
Sí no suena, hombre.
Carlos Luquero,
Luquero. Claro, alguien decía por ahí, dice, oye, no, este Luis Escola consigue ser el máximo encestador de la historia del Baskonia superando a un Ortega. ¿Quién es el tal Ortega este? Pues mira, pues era una zurda de oro que tuvo Baskonia durante muchos años, ¿no? Pues Mikel Cuadra es un poco la esencia de todo aquello.
Mikel, se ha perdido un poco esa esencia, del jugador completo que hacía de todo en base ahora a especialistas y jugadores mucho más metidos en la táctica en un campo de baloncesto.
Evidentemente, yo creo que el deterioro técnico que estamos padeciendo, yo creo que es bastante, bastante preocupante. Yo creo que estamos cerrándonos mucho al tema táctico, al tema del bloqueo directo, de hacer sota, caballo y rey, y vemos muchos jugadores previsibles, muchos jugadores que hacen prácticamente lo mismo, muchos físicos, pero cada vez vemos gente que sabe peor leer el juego, peor entender este juego. Yo creo que realmente, si no ponemos coto a esto, la situación que nos vamos a encontrar a lo largo de los próximos años puede ser realmente lamentable. Vemos a jugadores que evidentemente mantienen el ritmo y mantienen la calidad en esta competición sin tener grandes físicos, y me acuerdo de Juan Carlos Navarro, que para mí es el dios de lo que es la técnica llevada y la inteligencia llevada a una cancha de baloncesto. Ese tipo de jugador que quizás cuando ves su aspecto haces buff, Dios mío, que este tío, qué pinta tiene, qué puede hacer este tío. Que eso igual era un poco lo que me pasa a mí, como ha dicho muy bien Antonio, que me veía igual se asustaba, pero luego lo que hay que hacer es saber qué es este juego, cómo se juega este juego, hacer lectura, enseñar a los niños de lo que es la lectura de este juego, y yo creo que por ahí es por donde pueden venir los éxitos futuros. Si evidentemente dejamos de lado esto, yo creo que realmente nos encontraremos con situaciones francamente imprevisibles y con un juego cada vez más deteriorado. Lo lógico es mejorar esto y tratar de buscar soluciones, y creo que las soluciones hay que encontrarlas desde el colegio hasta cuando el niño está en una situación ya de edad de competir a nivel profesional. Evidentemente hay un vacío tremendo que yo creo que realmente a la larga puede hacer mucho daño. Otra cosa también es la identificación, que yo creo que en nuestra época había mucho jugador nacional y evidentemente eso identificaba. También había solo una televisión, la gente nos conocía más, pero también es cierto que el hacer bien las cosas, el que salgan jugadores de casa, el que podamos apostar por gente de aquí, creo que puede ser positivo para el baloncesto nacional y para el baloncesto en general.
Bueno, Miquel Cuadra, ha sido un enorme placer recuperarte como una de las grandes estrellas del ACB de esos principios de los 80 y esperemos volver a hablar pronto contigo aquí en Tirando a Fallar. Muchas gracias.
Siempre que queráis, aunque yo Tirando a Fallar no me gusta mucho, yo tiraba a meter.
Tirabas a meter, ¿no? Le pasa a mucha gente que pasa por aquí, pero bueno.
Un abrazo, ha sido un placer tremendo.
Muchas gracias, un placer. Y ahora...
Gracias, un abrazo.
Antonio, tú ya sabes que aquí si hablamos de Mendizorroza, hablamos de baloncesto, aunque realmente Mendizorroza sea un campo de fútbol, bueno, le daremos un pequeño espacio.
Venga,
y vamos a hablar
un poco
de qué está pasando en el fútbol español, porque creo que ya nos está escuchando el compañero de la Liga de Radio, Dani Blanco. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Cuéntanos qué está pasando, que creo que ha habido un golazo en Mallorca, ¿no?
Sí, ha habido un golazo con gol de obra de Giovanni para el Mallorca, 1-0 para el equipo balear. No está jugando mal el Getafe, no está jugando mal el Mallorca, por ahora merecido triunfo del conjunto isleño, que se la juega hoy en el descanso ahora mismo. Mallorca 1, Getafe 0. Buen partido de fútbol, ¿eh?
Bueno, pues luego nos cuentas a las 5 y cuarto cómo ha empezado esa segunda parte y, por supuesto, a partir de las 5 y media en la Liga de Radio, toda la emoción del fútbol de fin de semana. Gracias, Dani Blanco.
Hasta luego.
Bueno, vamos a seguir avanzando en los años. Antonio, hay un momento en el que se produce esa llegada del Baskonia a la élite, esos títulos, esa final de Copa que decía Sergio antes, y ahí está Manel Comas. Y yo el otro día leía en el libro de Sergio, leía en una entrevista con Jordi Millera, que decía que hay un momento clave para él, que es cuando llega Escariolo, que da como una profesionalización tremenda, lo ha dicho Sergio antes también, al club, y parece que poco a poco va creciendo escalones este equipo hasta que al final se convierte en lo que hemos visto, ¿no?
Si me preguntas a mí, sí, yo creo que hay un momento también anterior fundamental, perder en Budapest. Esa primera Recopa que pierde de forma además sorprendente ante el Olimpia Ljubljana, con Roman Horvat metiéndolas desde todas partes para el Tau, eso dolió mucho. Y un poco se cree grande porque tiene el escozor del grande, y eso lo vivió nuestro protagonista. A partir de ahí tú ya vas subiendo, y bueno, efectivamente con Sergio Scariolo ya viene otra identidad, otra manera de casi de pensar y de respirar del equipo, ¿no? Como diciendo, no, ya somos grandes. Pero yo creo que aquello de Budapest fue el primer resoplido de decir, o el primer enfado de decir, somos un grande que hemos perdido.
Sergio, para ti ese salto de calidad real, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo es cuando ya el Baskonia dice, yo soy un grande? ¿Tú coincides con Antonio?
¿Cuál de los dos, Ronras o yo?
Sergio, tú. En este caso,
yo, sí. Yo creo que sí, yo creo que cuando llega esas primeras finales donde se lo cree realmente, y sobre todo ese espíritu de Manel Comas, yo insisto mucho porque he hablado con muchísimos jugadores que han pasado por sus manos, él incluso en el libro pide perdón por los métodos que utilizó para llegar, recordarlo del horario Michelin, que yo creo que también marcó mucho a la gente, la forma de llegar a la afición, pues de hecho sigue siendo un ídolo total, y aquella final yo creo que Vitoria ya también fue lo que supuso el cambio, ¿no? Definitivo, si aquel año Baskonia llega a perder, yo creo que la historia hubiera cambiado mucho. Estaba Peja Stojakovic en aquel equipo, era un equipo muy muy bueno el que se enfrentaba a Baskonia, pero aparecieron pues jugadores como Ramón Rivas, no estaba Kenny Green, gente muy joven que aparecía también como Cazorla, como Carlos Cazorla, como Jorge Garbajosa, que tuvieron un papel fundamental, estaba Jordi Millera también. Yo creo que esa final también marcó algo muy grande también en la afición de Gasteiz, y ahí llegó todo el crecimiento.
Sí. Oye, Vegas, y espíritu de líder, y ahí decías de Ramón Rivas, sobre todo es que era un líder, era alucinante la manera de liderar a su grupo, a sus compañeros, y como bien decía Sergio, perdona ya el inciso, Miki, es
sí.
Aquella final es que no se podía perder, y se tuvo perdido durante muchos minutos, pero no se podía perder porque lo que se sufrió para llegar a aquella final, que era en Vitoria, que tuvo que pasar más de un milagro, ganar en Kaunas, ganar en Belgrado, ganar en pabellones realmente difíciles y complicados, cuando no damos ya un duro por ese Baskonia. Cuando se llega y se dice que quizás se pierda porque en un momento dado esto Jakovic y su Pauk Salónica eran mejor, es que no se podía perder, y Ramón Rivas hizo que esa final no se perdiera de ninguna de las maneras.
Ramón Rivas, uno de los grandes mitos, Sergio, en este caso García Ronrás del vasconismo, y sigue siendo hoy recordado con alguna canción que es algo polémica, ¿verdad?
Hombre, yo creo que Rivas además ha pasado a la historia por la proyección, por su llegada, por... Yo creo que, igual que al baloncesto español, en los 60 les dio el salto de calidad el poder nacionalizar jugadores como Gravenberg o como Luik, el que el Baskonia tuviera un jugador como Rivas, que estaba tan cotizado en todos los sentidos, que estuviera aquí. Y además, yo creo que, fíjate, el playoff aquel que tienen contra el Real Madrid, con la famosa expulsión de Rivas en un partido definitivo contra Pep Cargol y demás, yo creo que es un recuerdo que está ahí. Que no es un buen recuerdo, pero que la gente también le ha servido como de decir, bueno, estamos peleando con el Madrid al final, hay una decisión controvertida, que es que en una lucha entre los dos, pues al final el que va a la calle es Rivas y le cuesta prácticamente la eliminatoria. Yo creo que, bueno, Rivas es algo más que un símbolo en Vitoria.
Ramón Rivas, que por supuesto está en el libro de Sergio. Sergio, ¿cuál fue el personaje más difícil de localizar o de conseguir esa entrevista? En la que, por cierto, en el libro Dusko Ivanović no está. Entiendo que es un personaje también muy complicado, ¿no?
Sí, no ha sido por falta de intentos, ¿eh? Lo de Dusko Ivanović ha sido un año muy, muy complicado para él. Nos hemos cruzado muchísimos emails, mensajes, llamadas, pero él tampoco ha concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación. Es decir, que él tampoco se encuentra en condiciones, según él comenta, para poder hacer una entrevista. Ha dejado unas pequeñas palabras en el libro, le hemos realizado un perfil porque es el mejor entrenador de la historia del club y debe estar, sin lugar a dudas. Pero de los que aparecen en el libro, que son un total de 53, a mí me costó muchísimo Scola, porque la verdad que fue de los primeros en los que lo intenté, pero pues entre los Juegos Olímpicos, el cambio, el traspaso y tal, pues le costó bastante. De hecho, tengo una anécdota, yo creo que bastante curiosa, porque un sábado por la noche, a eso de la una de la madrugada, me suena el teléfono y leo Houston, Texas, digo, madre mía, a ver qué he liado yo para que alguien me llame.
James Harden llamando a Sergio Vegas.
Y era Luis Scola, me estaba llamando Luis Scola, que quería, o era el momento que tenía ahora libre para poder hacer la entrevista, y yo creo que quedó fantástico, fue una hora y media hablar con Luis Scola de todos los asuntos, que no tienen que ver ya solo con lo que es qué pasó en aquel partido, ¿no? Porque cuentan muchas más historias, asuntos personales, porque es una entrevista muy, muy diferente a una clásica rueda de prensa, y es también lo que llama mucho la atención, porque ellos dicen frases de sus compañeros, entrenadores, y te sorprende, formas de hablar, y sobre todo el cariño que tiene, porque se siente un vitoriano más, por ejemplo, ¿no? Que hay otros que igual dicen que no quieren volver, pero es que Luis Scola a mí me afirmó que dentro de unos pocos años le apetecería volver. Otra cosa es que le quiera al Baskonia, ya te digo yo que aquí ponen lo que haga falta para que vuelva Luis.
Sergio, el libro me parece espectacular, pero lo que es una delicia es la portada. ¿De quién son las camisetas? ¿De quién son los pantalones? ¿De quién son las zapatillas? ¿De dónde las sacas? ¿Dónde las consigues?
Bueno, pues teníamos bastante dudas que poner en la portada. La foto de un jugador yo creo que no resumía lo que era la esencia del equipo, porque muchos me dirán, pues de la época, de Pepe Lasso, Luquero, Juan Pinedo, había algunas fotos, la verdad que preciosas, que están dentro del libro. Otros me decían, Luis Scola, por ejemplo, ¿no? Que es el resumen perfecto. Otros, José Anquerejeta. Bueno, pues nos juntamos, Rubén y yo, y decidimos que la mejor forma era, a través de esas camisetas, repasar la historia del club. Hablamos con Iñaki Garayalde, hablamos con Chema Capetillo, y también con José Luis Ortún, que era un jugador de la época también de Garbajosa, en este caso de la época también de Manuel Coma, Sergio Escariolo, que nos cedieron las camisetas, y luego gente anónima que también se prestó a dejarnos alguna de sus camisetas para que aparecieran en el libro. Nos fuimos a Mendizorroza con esas sillas de madera que continúan con esa esencia de baloncesto universitario, y allí con Iker Ramírez de la Piscina, que ha sido el fotógrafo al que le tenemos que agradecer mucho esta portada, nos hizo este pequeño collage que tiene muchos símbolos. Vemos una red, por ejemplo, que es la del ascenso, que consigue Baskonia y que la trajo Iñaki Garayalde, zapatillas, las de Abdul Jelani, que se las dejó después de utilizar un entrenamiento, le molestaban un poquito y se las dio Iñaki Garayalde, y las tiene todavía de recuerdo, de reliquia, y eso es un poco lo que buscábamos, ¿no? El contraste, y que todo el mundo, aunque no te guste el baloncesto, sí que has conocido una de las camisetas de Baskonia. Algunas, la verdad que muy llamativas, la del aeropuerto de Vitoria, aquí ha causado
tremendo, ¿eh?
Sí, claro, la de la 81-82, aquella temporada, no, 82-83, una muy buena temporada, con un americano las metía de todas partes, Claude Gregory, sí señor.
Si tuvierais que quedaros con un jugador de la historia de Baskonia, los que estáis en Madrid, ¿con quién os quedabais?
Elmer
Complicado,
Bennett.
¿Eh? Elmer Bennett.
Sí.
¿Sergio? Yo digo Luis Scola, lo digo ya.
No, tú ya, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué vas a dejar que los demás elijamos?
No, pero yo doy mi elección y ahora
claro.
Todo tuyo, Sergio.
Es complicado, yo fíjate que... Es que es complicadísimo. Yo te diría que en el despegue inicial, en la historia, en este salto, yo creo que Marcelo Nicola es importantísimo. Pero bueno, por lo que pueda pasar dentro de poco, Joar Lucas.
Miki, no se moja, y no, Sergio.
Yo, si me tengo que quedar con un jugador, el símbolo es Luis Scola, sin lugar a dudas, ¿no? Por todo lo que supone para la ciudad, para Vitoria, para el equipo y todo lo que ha hecho.
Bueno, para una Vitoria, una ciudad que está absolutamente entregada al baloncesto, que esperemos que lo siga estando muchos años, como ha demostrado en la Copa del Rey. Yo lo decía en el programa que hicimos desde allí en la Copa del Rey, una ciudad que sabe perfectamente todos los movimientos de su Baskonia, dónde está, cómo se coge el autobús para ir al Bues Arena, es todo. Todo el mundo sabe perfectamente todo sobre el Caja Laboral. Sergio, ¿cómo podemos conseguir este libro la gente que no esté en Vitoria, donde evidentemente es más asequible de conseguir?
Bueno, pues a partir de hoy mismo ya tienen la oportunidad de entrar en la web www.memoria.com. Basconista como el libro.com, www.memoriabasconista.com, y ahí van a poder comprar el libro. Hay bastante gente que nos ha mandado emails, pero justo hemos podido habilitar la página web para que llegue para hoy mismo sábado, así que aquellos que estén interesados que se metan en la web y se ponen en contacto con nosotros, y ahí van a poder comprarlo directamente y les llegará en muy poquitos días.
Bueno, pues Sergio, muchas gracias, estaremos pendientes de la evolución de las ventas, seguro que va a ir muy bien este libro, que es el resumen de la historia de probablemente el club que, como dice, la historia de un club que se atrevió a ser grande, ¿no? La historia de un club que quiso igualarse con ese Madrid, ese Barça, ese binomio que siempre domina el deporte español. Enhorabuena por el libro y que vaya todo muy bien, Sergio. Muchas gracias por
estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Nosotros en apenas unos segundos nos vamos a ir unos minutitos para que venga el boletín informativo de las 5 de la tarde, pero a partir de las 5 y 5 minutos más o menos seguimos aquí con más baloncesto en Tirando a Fallar, aquí en Es Radio.
Tirando a Fallar.
Continuamos en Tirando a Fallar aquí en Es Radio hablando de baloncesto. Son las 5 y 5 minutos de la tarde.
Y aunque parezca mentira, es la misma hora en Libreville, Gabón, donde sigue mucho el blog de Sergio García Ronras en Marca.
Pues no me extraña que lo sigan. Seguimos hablando de baloncesto con Antonio Rodríguez, con Miki Borges y con Sergio García Ronras. Sergio, ¿te siguen mucho en Gabón?
No, vamos, hordas de aficionados, hordas.
O sea, yo date cuenta una cosa, yo tengo, no sé, escribo y tal, yo lo hago por Miki Borges y no por él.
Ya,
claro, pero sabes pues que yo te he movido mucho el tema en Gabón. Ahí sí. Entonces por eso.
Ahí sí. Yo, si queréis, en las islas del Pacífico y tal, lo empezamos a mover, pero pues, ahí tengo mano, pero a mí el tema de Gabón... complicado.
Bueno, vamos a empezar a hablar de la Liga Endesa, de lo que está por venir este fin de semana y de cómo estáis viendo las últimas jornadas. Tenemos un partido muy interesante mañana por la mañana en Televisión Española, un Murcia del que habla muy bien Antonio Rodríguez, que mañana recibe al Barça, Antonio.
Efectivamente, sí señor. Bueno, vamos a ver. Hablo bien porque, por cierto...
¿Te gusta cómo juega?
Claro, me gustó. Gracias a nuestro colega que tengo aquí a mi lado, Sergio García Ronras. Sí que tuve ocasión de ver el Fuenlabrada frente a UCAM Murcia. Y oye, pues ahí sí que vi un equipo con muchas gracias, sobre todo en ataque, que además lleva una rachita bastante curiosa de 3 victorias consecutivas. Y mirando números, es que un equipo que tan bajito, que tiene tantos problemas con el rebote, pues resulta que ahora está reboteando, tiene 6 rebotes más de media respecto a sus rivales en los últimos 3 partidos. Que es que luego el porcentaje de tiros de 3 ha aumentado una barbaridad. Y es que claro, es un poco las armas que tiene este equipo, que a mí que no me cuenten. José, 2-0-3 dicen que mide Marcus Luis oficialmente.
Si Marcos Luis mide 2-0-3, yo estoy cerca del 1-96. ¿Eh?
Por lo menos, o sea, como 1-96 y por ahí. Yo creo que quedará en eso. Pero sí, claro, sí. Teniendo a él, teniendo a David Barlow.
Antelo.
Claro, no, ya, pero hablo de lo que es el quinteto. Más Bernie Rodríguez, más Joe Ragland, más Matt Gaitens. Y dices que, bueno, ¿y dónde está la altura de ese equipo? Bueno, pues la altura está en su juego y arriesgando. Y ya te digo, a mí en ataque es un equipo que me gusta muchísimo.
El espíritu de Alfonso Reyes, es que sigue vivo.
Algo así, sí señor.
Lo vamos a ver 2 semanas consecutivas porque luego el Real Madrid-Murcia también se televisa. Y esta semana, Sergio, vuelve el partido de Teledeporte. Es una buena noticia. Mañana hay 2 partidos. Uno en la primera por la mañana y por la tarde en Teledeporte el partido de los tuyos fue la Real Madrid.
Sí, yo fíjate que creo que es desde que la gente de Fuenlabrada me dio la posibilidad de martirizarlo siendo speaker, yo creo que es el primer día que me gustaría estar en mi casa viendo el partido, porque mañana no es que vuelva la ACB, mañana es que vuelve Lalo Azueta y Joar Lucas a hacer un partido de ACB y creo que va a ser un espectáculo. El Madrid, es lo que hemos hablado antes del partido y por temas de Euroliga, yo creo que el Madrid es un equipo que da gusto ver por lo que ellos juegan y por lo que dejan jugar a los demás. Y el Fuenlabrada, después de que el anterior partido también el anterior partido de casa saliera el partido desastroso contra Gran Canaria, un excelentísimo equipo el de Pedro Martínez, mañana se la tienen que jugar. Entonces, yo creo que se vuelve con un partido grande, con el primer partido que se televisa en Teledeporte este año al Real Madrid, a 7 de la tarde. Bueno, ya te digo, yo creo que es de las pocas veces que me gustaría, en vez de estar subiendo y bajando el volumen, para que luego nadie se nos queje en Twitter, que tenemos el volumen muy alto en Fuenlabrada, Mañana va a ser un auténtico partidazo y espero que por el bien de Fuenlabrada ganemos porque estamos bastante necesitados.
Leo Manoldi decía en ACB.com precisamente eso, que ya no son rivales, ya son 13 finales lo que queda.
Antonio, llevo tiempo pensando, rumiando en rescatar ese videoblog que hicimos a principio de temporada hablando de Antetomic. De momento te voy a dar el beneficio de guardarlo todavía. Vamos, pero creo que voy ganando, sí. Creo que voy ganando.
Vale, porque hubo un momento que yo sacaba pecho, pero es que me lo tuve que callar, pero vamos, a la semana, 2 semanas, con lo cual vamos a seguir dejándolo, vamos a esperar a la final esa CB, sí señor.
Vamos a esperar, ¿no? Bueno, pero de momento hay que decir que el Barça mucho mejor, ¿eh? El Barça ha dado ese paso hacia adelante y, Sergio, es el Barça que esperábamos, ¿no? Aunque es verdad que el otro día contra Fuenlabrada, parece que hay 2 versiones, ¿no?
la resaca de la Copa. Eso
sí,
se nota.
Sí, que mira, fíjate, yo, esta semana en Euroliga. Luego
pero yo estaba esta semana charlando con Nacho Azofra para Cuadernos de Básquet, para el próximo número, y él decía, eso es terrible, lo de la resaca de la Copa es terrible. Cuando ellos quedaron, sobre todo, él recuerda del 92, cuando quedaron campeones frente al Calle Zaragoza, da la casualidad que la siguiente jornada es frente al Calle Zaragoza nuevamente, haciendo pasillo, y bueno, las pasaron canutas, y les pasa a todos los equipos. Y mira, quitando Valencia, que es un poco el que ha subido para arriba, los otros tres semifinalistas las han pasado canutas en la jornada posterior, ¿eh?
El que no sube ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, Sergio, es Unicaja. Yo no entiendo lo que le pasa a ese equipo. Al final, ahí tiene que haber una catarsis de algún tipo, porque no es normal, ¿eh? Por plantilla no puede estar ese equipo con 9 victorias y 12 derrotas a estas alturas, ¿eh?
Bueno, yo creo que vamos a tratar un tema parecido al final del programa con otro equipo un poco más del norte.
Sí.
Yo creo que es una cuestión de que el vestuario no quiere que siga Repesa. Y la diferencia con otros equipos es que en el vestuario de Unicaja la gran mayoría de jugadores o los ha traído Repesa o tienen cierta vinculación con la misma agencia que tiene Repesa, y va a ser un desastre. Es decir, no creo que haya un motín, pero Repesa es cierto que se la está dando muy bien dada. Se ha quedado fuera de la Copa y eso sería motivo de despido en una plantilla del nivel de Unicaja. Yo no mando en Unicaja, así que cada uno haga lo que quiera. Pero lo está haciendo fatal. Se hablan de entrenadores que están ahora mismo entrenando en Euroliga como posibles fichajes casi de inmediato para venir a sacar el barco de este zozobrar. Y bueno, mientras que en Euroliga sigan vivos, creo que Repesa se habló un match ball en la pista del Bamber, igual que el año pasado, sufriendo, ganando como buenamente se pudo, pero creo que no ha pintado bien en toda la temporada, porque además el equipo es que, vamos, que pueda sustituir a un tío como Giggs, después de que lo has traído, de la manera que lo has traído, que lo pueda sustituir por un jugador tan contrastado como Panko, que tengas jugadores del perfil de Vidal, del perfil de Urtasun, aparte de los que ya estaban, aparte, no sé, yo creo que la plantilla que le han dado a Repesa este año ha sido bestial, y a mí me extraña que no esté entre los cuatro primeros, me extraña muchísimo, y sabéis que los tres últimos años yo he estado haciendo los partidos para Euroliga, hemos tenido de todo, jugadores que entraban una semana y que la semana siguiente no estaban, gente vinculada, pero este año el equipo no hay excusa que valga.
No, es que en ningún momento, además ha dado sensación, Miki y José, en ningún momento he dicho la sensación de decir, bueno, parece que sí, este equipo, mira, ha tenido 2-3 buenas actuaciones, ahora vale, Moscú, sí, pero no es suficiente, o sea, se necesita algo, y sobre todo en la competición doméstica, no en ACB, es que en ningún momento di una sensación que se puede, yo los vi en directo precisamente a pie de campo en la semana pasada frente a Estudiantes, bueno, reaccionan en el tercer cuarto, más o menos intentan cosas, y además yo vi una amalgama de situaciones diferente y más amplia que en otros partidos, se juega en poste bajo, se juega pick and roll, se movió bien el balón, había buenas cosas en la primera parte, pero este parece un equipo sin alma. O sea, llega un momento dado en el que cuando les aprieta las tuercas, cuando ese estudiante se pone por delante, llega un momento en que se mueren, pero directamente, y sigues viendo jugadores despistados como Fran Vázquez, que no saben ni dónde paran, ni dónde van, ni dónde nada. O sea, es un equipo ahora mismo, yo creo, sin alma.
Pero está claro que algo psicológico tiene que haber cuando el año pasado la plantilla de Unicaja era netamente inferior, con jugadores prácticamente desconocidos, los Soric, Peric y demás. Sin embargo, el equipo se dejaba el alma. Como bien dice Antonio, quizás le falta eso, un poco de alma y un poco también de lo que dice Sergio. De algo hay en los jugadores que no quieren a Repesa o, no sé, lo típico que es siempre difícil de controlar, ¿no? La gestión de grupo, que al final, aparte de la calidad, es tan importante en el deporte de élite.
Yo sigo diciendo que para mí es, y lo era al principio de temporada, evidentemente al final los equipos nuevos hay que conjuntarlos y todo eso, pero por potencial esta plantilla es la tercera mejor de España, para mí, ¿eh?
Sí.
Está por encima de Caja Laboral, para
seguro.
Mí.
Sí, por eso yo me he callado con Unicaja, o no he criticado a Unicaja para nada antes de la Copa del Rey, porque yo entiendo lo que es trabajar en grupo, yo entiendo lo que es que llegue un entrenador 2 semanas antes que empiece la liga, que los jugadores no los ha fichado él, que a lo mejor, bueno, aunque debería moldarse, pero bueno, es verdad que una plantilla tan diferente a la del año pasado, tan nueva, necesita acoplamiento, pero es que seguimos viendo un Unicaja, o sea, la imagen que me dio en Madrid es que no me gustó absolutamente nada, o sea, no es ya las palizas que pudiera haber recibido, los derrotas un poco más sonrojantes de la primera vuelta, ya en esas no me meto, vuelvo a repetir, pero la imagen de Madrid no me gustó para nada.
Por cierto, problemas de impagos en Valladolid, ¿eh? Está Otelo Hunter, por ejemplo, entre otros, diciendo que le pagan ya o se planta. Bueno, lo de Valladolid es algo que viene de lejos, ¿verdad?
Por desgracia, ¿no?
Lo de Valladolid y lo de quién no es Valladolid.
Tanto, sí,
también.
Pero bueno, este ya hoy lo leíamos en Encestando, en fin, que ha sido algo más o menos público ya, que,
no, pero,
que hay problemas serios ahí dentro.
Pero José, el tema es que, y vosotros por desgracia lo habéis vivido en primera persona en Granada, hay jugadores que están vinculados al club, que aguantan y esperan, y hay jugadores que son profesionales de esto, que no aguantan y no tienen necesidad porque esperar. No es el equipo de mi vida, no, no le vas a pedir la misma vinculación a Liñán.
Bueno, tienes uno en Fuenlabrada.
Yo no quería sacar el tema,
no, pero
vamos,
es un profesional, al fin y al cabo.
Es evidente, claro. O sea, es que yo no... O sea, yo te lo digo, desde el punto de vista de exagente, el momento de apretar para que te paguen lo que te deben es ahora, porque si no vas a tener que esperar a junio, tienes que ir a la bolsa de compensación, o tienes que llegar a un acuerdo, todavía puedes pillar en otro equipo, o puedes intentar agarrarte a algún equipo que te necesite, y en el caso de Hunter es normal. Pero que no es el único equipo de Valladolid seguro que está pasándolo por seguro. Dificultades... Lo que pasa es que no todo el mundo está igual de vinculado y no se le puede echar en cara a Hunter.
Bueno, vamos a hablar de NBA, pero antes os cuento que esta mañana me ha escrito una buena amiga periodista que lleva más de un año en paro, Antonio, y me ha pedido que hable de Yo Soy Empleo, que es una nueva iniciativa que está dando hasta 3.000 euros por contratar a un desempleado. Así que a ver si entre todos los empresarios de este país que están escuchando este programa, que sabemos que son muchos y que necesitan personal, se pasan por yosoyempleo.es y se anima un poco la cosa.
Si es amiga a tuya, a muerte con ella.
Vamos a hablar de NBA.
Vamos. This fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Come on! This land is your land. Good job, Paul! This land is my land. Hey! No easy catch! From California. Well, to the New York Island. I pushed it in transition still. We gotta still get up and down the floor now. Forest to the Gold Street. This game is not easy. I tell ya, this land was made for you and me. Tiempo de NBA y
ahí lo tienes.
Nos vamos a ir un poco hasta,
saca el banjo.
Hasta la profunda Texas, ¿eh? Dale, dale un poquito ahí, David, dale un poquito. Big and bright. Ayer escuchaba la canción y decía, bueno, esta es la típica que si fuera española diríamos que un poco paleto, ¿no? Sin embargo, la pones y dices, pues queda...
Hombre, un poco paleto americano.
Paleto,
¿no?
Americano.
Claro, ¿no? Claro.
Sí, además, ves el vídeo en YouTube.
Lo estáis arreglando, ¿eh?
Sí, ves el vídeo en YouTube y dale.
Bareto
sí,
de madera, ¿no? Bareto
sí,
de madera.
Los auténticos cowboys ahí con la vaca. Oye, muy bonito, muy tradicional, pero que luego en España diríamos, pues esto, tío, de verdad. Pero
mucha herradura por
bueno,
ahí.
Bueno, o sea, nos vamos hasta la profunda Texas.
Sí, porque como os coja César Vidal de la oreja, vais a alucinar todo.
John Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días de aquí, desde la profundidad, no solo de Texas, sino desde el corazón de Dallas.
Desde el corazón de Dallas, donde mañana vas a ver un partidazo, ¿eh?
Un partidazo, desde luego, con gran expectativa, debido a la situación de dos equipos clásicos, los Mavericks de Dallas y los Lakers, que por múltiples razones están de noticia constantemente en las últimas fechas.
Hay que decir que hemos puesto la canción porque John nos la ha pedido. John.
Ah, vale. Eso ya me callo.
No, claro. John nos ha pedido la canción. ¿Por qué te gusta tanto esta canción, John? A ver, dale.
No,
David,
es algo... Es algo muy típico, evidentemente, sobre todo la guitarra de los Cowboys y de las imágenes, para que la gente se ambiente un poco con estas breves crónicas que os paso.
Bueno, pues vamos a ver novedades de NBA de la última semana, sobre todo que se ha cerrado el plazo de traspaso, se ha llegado el trade deadline, como le llaman allí, John, y la sí. Verdad es que de los más decepcionantes de los últimos años, apenas el único movimiento interesante es el entre Sacramento y Houston y los Celtics, que se han movido.
Sí, ha sido una semana bastante lento, con mucha expectativa. Incluso la ESPN, haciendo alarde de sus grandes dotes tecnológicas, han tenido una especie de tabletón de pantalla, donde tienen un programa donde puedes enchufar un poco los jugadores para ver qué tipo de traspasos se pueden hacer y si se aceptarían o no dentro de los parámetros económicos. Y han estado durante toda la jornada viendo posibilidades, rumores y todo.
Vendiendo
humo. Ha quedado un poco en aguas de rojo. Dime.
Vendiendo humo un poquito ahí, moviendo jugadores y tal, y al final...
Efectivamente.
El trade deadline es muy de vender humo, eso es así.
Efectivamente, y ha quedado en agua de borrajas casi todo, ¿no? O sea, un poco el traspaso también que a mí me ha llamado mucho la atención y que sirve un poco es el de los Bucks con Orlando, que ha pasado nuestro Ayón, efectivamente, ha pasado a Milwaukee y que también estará aquí en Dallas el martes.
Pero yo entiendo que dos aficionados de los Celtics me van a decir que Jordan Crawford es el hombre que va a reflotar a esa franquicia de donde está ahora mismo.
Hombre, vamos, faltaría más. ¡Guau! No veas tú. Jordan Crawford, es que ese es el típico jugador que
pega un
tenía...
Cete, ¿eh?
¿Perdón?
Que es chuponcete.
Jo, calla, hombre, calla. No, es de esas listas que yo no los quisiera nunca, ¿no? Porque es que... No, es
pero...
Que... Y tiene de esos, es que además no me gusta eso, no es que tiene talento anotador, sí, para tirárselas él, y por cada canasta que mete, quita 4 o 5 opciones de tiro y cómodo a cualquier otro compañero. Entonces, que no, es que lo siento.
Pero escucha,
no,
es que el problema que tiene, y ahora lo vamos a contar, esto es un off the record total. Hubo una quedada de seguidores de los Celtics en Guadalajara para ver un partido entre Washington y Boston Celtics.
Es un off the record, pero en Twitter lo sabe.
No, ya. Ahora viene el off the record. Ahora viene el off the record. Yo tenía aquí al señor que tengo aquí a mi lado, le tenía diciendo barbaridades acerca de el excelente talento chupón que tiene el tal Crawford en este principio de temporada, en este que debía ser de los primeros partidos de la temporada.
Porque era rival esa noche.
O sea, Washington. Era horroroso, fíjate cómo tira, estos son una banda, y ahora encima van y lo fichan. Pero bueno, peor debe ser lo del manager de Washington, que como ayer decían en algunos medios de comunicación, hemos cambiado a Jordan Crawford, que está sano, por un tipo que tiene una lesión bastante grave, sí. como es Barbosa.
Y es curioso, es verdad que evidentemente Barbosa acaba contrato y es por ese tema para poder fichar en verano, pero Washington, después de muchos años, John, estaba pareciendo un equipo serio.
Bueno, sí, evidentemente.
Está ganando partidos, que ya es decir, ¿eh?
Y Beal, como buenos valores con Nene, el traspaso de Nene el año pasado, ha servido mucho para consolidar el roster, ¿no? El equipo. Curiosamente, se junta Barbosa, que también es brasileño, igual que Nene, igual tenemos media selección brasileña en Washington. Vamos a ver cómo desarrolla la recuperación de Barbosa. Puede ser un elemento a tener en cuenta. Vamos a ver, efectivamente, termina el contrato. Bueno, pues son de estas cosas que son jugadas, son traspasos arriesgados, pero pueden dar sus frutos en el futuro.
Antes de terminar con la NBA, nos vamos de nuevo a los estudios centrales de radio para que Dani Blanco nos haga esa última conexión antes de la Liga Radio. Dani, ¿qué está pasando en Mallorca?
Bueno, ahora mismo 20 minutos de la segunda parte, 1-0 gana el Mallorca, pero ha tenido ocasiones de sobra el Getafe para empatar el partido. Una clarísima de Adrián Colunga hace 5 minutos, un pase fantástico de Xavi Torres. Colunga solo ante el guardameta del Mallorca ha tirado fuera el balón. Lo intenta el Getafe, pero por el momento sigue ganando el conjunto balear 1-0.
A las 5 y media, Dani, toda la información del fútbol en la Liga Radio. Por cierto, la semana que viene, Dani,
¿sí?
¿Qué hay hasta ahora?
Pues la semana que viene hay un clásico hasta ahora.
O sea que no hay tirando a fallar.
Real Madrid y Barcelona, a las 4 de la tarde lo han tenido la brillante idea.
Maltratando al baloncesto una vez más la Liga de Fútbol. Bueno, ya decimos que la semana que viene no habrá tirando a fallar por ese Madrid-Barça. Dani, muchas gracias.
Hasta luego.
A partir de las 5 y media os escuchamos en la Liga
Tengo
Radio.
Tengo una pregunta cultural para John. John, ¿por qué la bandera de Texas y la bandera de Chile son prácticamente la misma? ¿Por qué son tan parecidas? A ver, ¿hay alguna razón?
A ver, ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé, esto, incluso la cubana, si me descuido, se acerca un poco también. Bueno, esa, no sé si los aficionados pues lo sepan, o la gente siguiendo vuestro programa, pero Texas fue una república independiente antes de incorporarse a Estados Unidos. De ahí que se le llama el estado de la estrella solitaria, no, por eso tiene esa estrella singular ahí. Bueno, pero ¿cuál fue el primero? Tendría que mirar en Wikipedia.
Habría que buscarlo. Para terminar con la NBA, por cierto, evidentemente, otra de las grandes noticias de la semana, el fallecimiento de Jerry Buss, el doctor Buss, el propietario de los Lakers. Vaya funeral a la americana que se celebró hace un par de días, John. Espectacular, y además sí, el desfile de jugadores de historia del baloncesto que pasó por allí, ¿eh?
Pues todo un desfile del Salón de la Fama, no solo de los Lakers, sino del baloncesto de NBA.
No sé si pudisteis verlo, Antonio Sergio, pero el momento de Magic Johnson levantando a todo el auditorio es espectacular, el carisma que tiene Magic Johnson, ¿eh?
Estás hablando de Magic Johnson, si es que...
Era un funeral, se levantó todo el mundo a aplaudir allí, fue una cosa extraordinaria, pero, te ponía la piel de gallina.
Cuando tú buscas en el diccionario carisma, hay una foto de este hombre al lado. Y la verdad es que el personaje, además, que se estaba despidiendo, merecía ese homenaje y bastante más.
Probablemente, Antonio, el propietario más importante de la historia de la NBA.
Es bueno, ha habido muchos en la historia, pero por longevidad, por la plaza que era, que no ha sido nunca fácil, Los Ángeles, por muchas circunstancias y sobre todo también por lo mediático que ha sido a lo largo de su historia, ¿no? Pues yo creo que sí ha sido, sí, aún es todo eso, es el más importante de la historia posiblemente.
Recomendamos los textos de Miguel Ángel Paniagua en
tirandoafallar.com. Claro, por supuesto.
Claro, desde luego, John, un hombre que cambió la mentalidad de los Lakers.
Totalmente. Los Ángeles era una ciudad conocida deportivamente más bien por su equipo de béisbol, y a partir de la entrada de Jerry Buss, el Showtime dominó a partir de ahí el panorama del deporte en Los Ángeles.
Muy bien, John Vázquez, a disfrutar mañana ese partido entre los Mavericks y los Lakers, a ver qué pasa, porque el que gane va a seguir peleando ahí por el playoff, el que pierda se le va a poner la cosa muy complicada. Muchas gracias, John Vázquez.
Sí, gracias. No sin despedirme, recordar a la
gente que tenemos que viaje, claro que sí. Recuerda.
La asociación de entrenadores que empieza hoy su recorrido aquí en Dallas, y un saludo a todo el colectivo de entrenadores que se encuentran en España y aquellos que son entrenadores aficionados físicamente o mentalmente.
Correcto. Un saludo a todos los entrenadores, que hay mucho entrenador en este país. Gracias, John Márquez.
Gracias. Hasta luego.
Hablamos de Euroliga. Y para hablar de la Liga, esta semana hay tres noticias fundamentales en lo que se refiere a los equipos españoles. Primero, la victoria sufridísima del Real Madrid contra el Alba Berlín. Parece que el Madrid no termina de encontrar ese listón que tenía antes de la Copa. Segundo, lo que pasó ayer en Atenas, derrota de Caja Laboral, que se complica mucho la asistencia, cuatro derrotas consecutivas. Y según informa tu Basketoy, posible motín de los jugadores en el vestuario Caja Laboral. Entraría Zantábaga al final del vestuario, les diría que había una multa y un pez gordo del vestuario se levantaría y le rompería la multa en la cara, según informa tu Basket. Y la tercera, el Barça, que sigue arrasando y que pasó por encima del Fenerbahce. ¿Con qué os quedáis, Antonio o Sergio?
Sergio, primero.
Bueno, del partido del Madrid de ayer, un partido malo que ojalá repitan en Fuenlabrada el domingo, el único partido al cabo del año que no voy con el Madrid, o sea, que le salga mal, pero un partido malísimo. Del tema del Barcelona, el Barcelona es una apisonadora desde que San Juan Carlos se apareció en el Palau antes de Navidad. Y como sigan así hasta final de temporada va a haber triplete, se pongan como se pongan. Y a mí me habéis dejado, los compañeros sacando la información en tu básquet, y vosotros cuando me lo habéis comentado me habéis dejado de piedra con el tema de San. No, o sea, es que no doy crédito. No es que no me lo crea, porque si está publicado es porque es verdad, pero me he quedado de piedra.
¿Antonio?
Sorprendente, sí, lo de Vitoria, o sea, lo de Baskonia, lo de Caja
Laboral. Curioso lo de este equipo, ¿verdad? Porque Šeša Ivanović suman 17 triunfos consecutivos y a partir de ahí el equipo se hunde otra vez.
Sí, y yo no sé, bueno, hablamos de resacas de la Copa, yo no sé si la herida, aunque ya venían con alguna derrota, exactamente, venía de antes, pero bueno, puede ser una derrota puntual, había algunas derrotas que eran también normales. Llegan semifinales de Copa del Rey, pierden porque ese día, pues simplemente, Barcelona fue superior, es que no hay más que hablar, cuando Barcelona se pone a jugar con todo su potencial es superior, debe ser superior a Caja Laboral, pero es que desde entonces no sabemos qué ha pasado. La resaca de la Copa, lo que hablamos, bueno, vale, sí, pierdes en Santiago de Compostela, pero sobre todo la imagen, que no fue mala para nada, la que dieron en el Pireo, pero claro, ahí algo ya se desde el interior, y en este caso Santabac, pues algo se huele, algo ve del día a día, no ya de los partidos, y bueno, y se llegó a esa situación desagradable que yo creo y estoy convencido que se va a reconducir. No creo que llegue la sangre al reo ni mucho menos, pero estoy convencido que se va a reconducir porque los jugadores son profesionales y porque el entrenador tiene carácter y capacidad para sacar eso adelante.
Veremos qué pasa en Vitoria y el Madrid, ¿cómo lo ves?
Bueno, el Madrid, bueno, yo creo que es un partido de estos partidos puñeteros que te salen, no de estos que son malos, que el rival es para ganarle por 20, que estás en casa, pero que bueno, que ya un poco la saturación de muchas cosas pues te hace pues que no sales al 100% porque los jugadores son humanos también. Ahora, los que sí salieron al 100%, porque la imagen que hubiera dado el Real Madrid hubiera sido diferente si hubieran jugado fuera de casa, por ejemplo, en un partido más importante, la imagen, me refiero, es la que luego dio Barcelona, que fue espectacular lo que hizo en Estambul, pero espectacular.
Muy bien el Barça, y la verdad es que lo del Fenerbahce es de chiste, ¿eh? O
sea, eso, analízamelo tú, por favor.
No, yo insisto, para mí, igual que digo que Unicaja es de las tres mejores de España, Sergio, para mí Fenerbahce es de las cuatro mejores de Europa. Como plantilla, jugador por jugador y cuerpo técnico.
Sí, pero escucha, llevaba dos seguidos ganados en casa, había cambiado la racha.
Sí, no, está claro.
Parecía que se estaban poniendo las pilas, McHale ya estaba empezando a encontrar
al Barça,
a Andersen ganan la Copa. El Barça ha perdido una vez desde el año 2006 allí, parece una pista. Yo me acuerdo un arranque de temporada que se hizo precisamente para la inauguración de la nueva pista de Fenerbahce, que fue otro escándalo igual, fueron como 35, 40 puntos. Vamos, alguno comentando se quedó dormido mientras que lo estaba comentando, no te digo más. Pero lo que me parece es que el Barcelona, al nivel al que está ahora mismo, no creo que sea tanto de mérito del Fenerbahce como lo sobrado que va al conjunto de Xavi Pascual. Yo creo que coja al que coja ahora, sí, le puede meter 20 sin despeinarse.
Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Sergio, porque cuando tú ya... Sí. Si el equipo al rival no le sale bien un partido, bueno, empieza a demostrarse más adelante. Pero
no,
cuando...
Vamos, Antonio.
Vale, desde el principio tú estás así ya, pues mira.
Bueno, simplemente recordamos que José Ignacio Hernández ha sido destituido en el Wisła de Cracovia. Noticia sorprendente tras la derrota de ayer y nosotros nos vamos.
Soy Julia, estoy en paro y soy optimista, pero no es suficiente. Ahora tú puedes hacer algo para ayudar.
Porque ahora hay apoyo económico directo para las empresas que contraten personas desempleadas. Haz tu parte. Infórmate en yosoyempleo.es y difunde esta iniciativa. yosoyempleo.es.
Seguimos ya en Tirando a Fallar aquí en el radio una semana más. Miki Borges, Antonio Rodríguez, Sergio García Ronras. Fue un enorme placer. Durante toda la semana todo el baloncesto en tirandoafallar.com. En el control de sonido estuvo David Rodríguez. En la producción Alex Diego. Os quedáis con La Liga Radio.